Buenas tardes, amigos. Bienvenidos un viernes más a Encuentros con la Rosa Cruz. Mi nombre es Virginia. Estamos acá con Luis.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos.
Y bueno, y hoy vamos a hablar acerca del saber liberador, ¿no? Versus un poco el saber de esta tierra.
Sí. Y podemos arrancar con una pregunta. Una pregunta que dice si es verdad que existe un conocimiento que supera el entendimiento humano. Y podemos decir que existe un saber obtenido en el exterior de uno mismo, ¿no? El cual se basa en adquirir informaciones y almacenarlas luego en la memoria, donde van a estar a nuestra disposición en caso de que las necesitemos en algún futuro. Digamos que es un modo de aprendizaje absolutamente intelectual y que aporta un saber limitado en el tiempo. Sin embargo, digamos, haciendo un recorrido por la historia de la humanidad, se nos plantea la siguiente pregunta. ¿Puede servir este saber limitado al que hacíamos referencia para resolver los enigmas de la existencia? ¿Puede dar una respuesta definitiva a la pregunta o a las preguntas? ¿Quién somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y por la experiencia no dejamos de darnos la cabeza contra la pared, ¿no? Y la experiencia nos enseña una y otra vez que este saber obtenido en el exterior es absolutamente limitado. Y podemos hacernos aún una pregunta más. ¿Existirá otro saber que eleve al hombre por encima de sus angustias, de sus inquietudes cotidianas? ¿Un saber que se adquiera por un aprendizaje tal vez diferente? ¿Un saber que haya siempre acompañado a la humanidad a lo largo de su historia y que se haya siempre como enseñado, como repetido en las distintas escuelas de misterios a lo largo de todos los tiempos? ¿Un saber que concierne al hombre en su globalidad y no solamente al yo? ¿Un saber que no se reduce al intelecto, sino que todo lo contrario, lo abarca y abarca también al alma?
Sí, y hablando de alma, el alma es el principio vital, ¿no? El principio animador, precisamente. Claro. Y es el principio que sirve de base a la existencia humana. Este plan engloba todo. Uh-huh. Y supera con mucho el entendimiento, la comprensión que podemos tener en este plano. Porque de alguna manera franquea estas fronteras del espacio-tiempo de este plano terrenal y conduce o reconduce al hombre hacia la eternidad. Ahora, eso sería así si este alma fuera el alma original, ¿no?, que animaba al ser. Por el contrario, nosotros sentimos que este alma es un alma que podríamos llamar natural o terrestre y que está, como hemos dicho varias veces, muy limitada, ¿no?, muy constreñida en los límites de este plano de existencia.
Un alma, digamos, como relacionada con un orden de emergencia, no con el orden divino en el cual fue, digamos, creado el hombre en su origen.
Uh-huh. Y por eso nosotros muchas veces hablamos como de dos almas, ¿no? El alma con minúscula, para digamos, cuando uno lo lee, diferenciarlo gráficamente, que sería el alma unida a esta tierra, como decía Luis, unida a este orden de emergencia, de trabajo. Uh-huh. Y el alma con mayúscula, que es el alma unida a la vida inmortal, el alma que podemos llamar alma divina. Y son muy distintas, por supuesto, porque pertenecen a dos órdenes diferentes. El alma natural busca, de alguna manera, el sentido de la vida, pero el alma divina lo conoce, lo tiene, ¿no? Está adentro de ella. Y por otro lado, el alma natural analiza la vida, adquiere las dimensiones de la vida a partir de los sentidos de este hombre de la personalidad, del intelecto y de la comprensión que este hombre de la personalidad hace del mundo, y de su conciencia, ¿no? De esta conciencia yo, que es la que por el momento todos poseemos y con las que interpretamos y metabolizamos nuestra vida terrenal. El alma inmortal, el alma divina, surge, como decía Luis, del plano de la eternidad y por lo tanto carece de cualquier relación con este mundo. Contiene de alguna manera como el comienzo y el fin de todas las cosas, porque no está atada al espacio-tiempo, sino que pertenece al plano de la eternidad. Esto que nos cuesta tanto, ¿no?, a uno entender, cómo puede ser que no haya antes, ahora y después. Entonces, para este alma no existe el tiempo tal como nosotros lo conocemos, sino que lo que existe son fases, ¿no?, fases de desarrollo, de despliegue, de manifestación a lo largo de este camino eterno. Y si pensamos en desarrollo y en despliegue, eso nos da como la idea de que algo ya existe, ¿no? O sea, como que claro, si algo se despliega es porque viene de algún lado y va hacia algún lado.
Es preexistente.
Exacto. Y este despliegue implica que también ese alma, o sea, en ese desarrollo futuro puede liberarse de esta situación transitoria en la que está atrapada, ¿no? En la que todos estamos atrapados. Y también, digamos, diferenciando entre estas dos almas, el alma natural es un sistema muy complejo, absolutamente complejo, y con nuestra inteligencia, con nuestro intelecto, apenas podemos sondear algunos pedacitos de ella, ¿no? Ahora, el alma inmortal directamente no puede ser sondeada, no puede ser asida ni interpretada de ninguna manera por la inteligencia, por el intelecto de la conciencia yo, porque supera ampliamente los límites de la conciencia del yo.
Porque es de otra naturaleza.
Exactamente, ¿no? Por lo que decíamos antes, ¿no? Porque pertenece a otro plano. Si bien claro, está adentro nuestro, convive con nosotros, muchas veces hemos dicho que la herramienta para conectar con ese otro plano o para entender esta otra naturaleza no es el intelecto, ¿no? No es la conciencia del ser humano, esta conciencia, sino es el corazón, ¿no? El principio divino, animador, digamos, del corazón que todos tenemos dentro y que podemos despertar.
Ahora, qué situación, ¿no? Es como que no pareciera en principio ser un panorama del todo alentador.
No, bueno, sí, no, como que un poco nuestras charlas tal vez tienden siempre como a mostrar, o bueno, no siempre, pero algunas veces a mostrar esta diferencia, ¿no? O sea, todo está dentro nuestro, pero no todo es lo mismo. Y justamente lo que tendríamos que buscar, quienes estamos convencidos de seguir un camino como este, es eso, ¿no? Es como la verdad, la divinidad adentro nuestro.
Claro.
Y no dejarnos distraer, como le suele pasar al hombre de este plano, por tantas otras cosas que están al exterior nuestro y no adentro nuestro. Y de acuerdo un poco con esto que estamos diciendo, la realidad es que a pesar de que este alma divina hoy no se manifieste o no se manifieste en la generalidad de la humanidad, todos los hombres están capacitados para liberar este alma inmortal. Si no fuera así, los caminos espirituales no tendrían el menor sentido, porque el alma terrenal ya está manifestada, no hay que manifestarla nuevamente. Ahora, como decíamos recién, es una realidad también que las circunstancias del espacio-tiempo, de la conciencia natural que tenemos como ser humano yo, obstaculizan esta manifestación del alma inmortal. De alguna manera estamos siempre dominados por el intelecto, por los pensamientos, por los deseos, como hemos conversado en más de una oportunidad, y eso nos genera como la barrera permanente, ¿no?, con el interior. Y esta misma alma natural, que está como presa de toda esta ilusión, es la que no permite que nos relacionemos con la verdadera vida, o sea, que el alma divina surge y se relaciona con la verdadera vida. Y esto hace que el hombre viva insatisfecho. Claro. Esto hace que el hombre pueda lograr todo en esta vida y igual no esté bien, ¿no? O sea, no esté contento porque le falta, como diríamos, lo único necesario.
Como convenios de soldría decir. Podemos ejemplificar. Siempre un ejemplo viene bien en este caso. Imaginémonos un arquitecto que recibe la entrega de ciertos materiales de construcción, pero no conoce el proyecto. Este arquitecto no sabe qué hacer con estos materiales. Entonces comienza, de forma casual, a ensamblarlos con vistas a construir, por ejemplo, una casa, cuando quizás la idea no era construir una casa, la idea era construir un puente. El resultado corre, digamos, el riesgo de ser totalmente lamentable. Y podemos decir que todo hombre es un arquitecto. Todo hombre es un arquitecto que ha recibido los materiales de construcción, pero que ignora su finalidad. ¿Conoce el hombre realmente el sentido de su existencia? ¿Ha estudiado el hombre el plan? ¿No corremos el riesgo nosotros, como hombres, de construir una casa para este plano, cuando en realidad lo que se nos propone con esos materiales es construir, como decía la metáfora, un puente hacia otro plano? Entonces se trata de descubrir el sentido de nuestra vida, se trata de comprender que nuestra misión requiere desprenderse de los conocimientos impuestos, ya sea por nosotros, por el exterior, conocimientos que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra existencia, y volverse conscientes de la existencia de este alma original. Porque el alma original encierra el plan de la vida, es el plan de construcción al que hacíamos mención en nuestra metáfora. Y también es el conocimiento que permite la puesta en marcha de este propio plan.
Y alguna vez dijimos que esta semilla que está dentro nuestro, este alma que recién mencionaba Luis, que tiene todo el conocimiento, hemos hecho un paralelismo muchas veces con la semilla de una planta, ¿no? Y cuando uno planta una semilla, no tiene que explicarle a la semilla lo que tiene que hacer para construir el árbol o la planta. Y esto es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros ni siquiera es tan complejo como pareciera, porque la realidad es que nosotros no tenemos que enseñarle al alma cómo desplegar la vida inmortal. El alma lo sabe. Lo único que tenemos que hacer es darle la posibilidad de ser escuchada, de ser manifestada. Por supuesto que no queremos decir con eso que sea simple esa tarea, ¿no? Pero como que ya está todo hecho, ni siquiera hay que construirlo el plan. El plan existe, es prestar oídos a eso que está en nuestro interior.
Claro, es como que nosotros estamos como desenfocando el objetivo o tal vez la herramienta con la cual nos estamos acercando, ¿no? Y si lo hacemos a través de nuestra conciencia natural o de nuestra alma natural, va a ser difícil, porque no podemos abarcar con esto de este plano lo que no es de este plano. Y entonces nos podemos preguntar, ¿no?, con toda lógica, cómo proceder, ¿no? ¿Quién es consciente de este alma original e inmortal? Y para muchos, el conocimiento del cual estamos hablando es un conocimiento que se ha perdido. Y el primer paso, entonces, en este camino de liberación de los límites del egocentrismo, es comprender que la vida y el alma natural están encerrados en ciertos límites que están dados nada más y nada menos que por el espacio y por el tiempo.
Sí, la única forma de liberarse de algo es reconocerlo, ¿no? Verlo.
Claro.
Si no vemos que hay un problema, nunca vamos a trabajar para una solución.
Claro, entonces es como que se trata de volver a recordar de cómo es la verdadera vida y de qué es la verdadera vida. Y entonces tal vez descubramos que el ser humano está totalmente condicionado por las imágenes que hemos engendrado en el espacio-tiempo, que nos encontramos absolutamente bajo su influencia. Y esta existencia se divide en ciclos, años, semanas, horas, segundos. Y nosotros tenemos demasiado poco o demasiado mucho tiempo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, estamos encerrados en los límites de nuestros recuerdos hacia el pasado y de nuestros proyectos a futuro. Raramente vivimos en el presente. Entendemos cómo el tiempo condiciona totalmente nuestra forma de acercarnos a las cosas, condiciona totalmente nuestra conciencia. No decimos que el espacio y el tiempo son las fronteras de la existencia. Y en el interior de estas fronteras, todo obedece a la ley de los opuestos. por citar solo algunos ejemplos, hablamos de día y noche, de paz y guerra, de bondad y maldad, y la lista no tiene fin. Y por otro lado, hay otra ley que acompaña a este orden natural, que es la ley del nacer, subir, brillar y descender. Y si nos ponemos a pensar realmente de esto, parecería que no hay escapatoria.
Claro, digamos, si no hacemos algo, no hay escapatoria. Ahora, muchas veces hemos hablado de los dos reinos, ¿no? De lo que consideramos los dos campos de vida. Y adicional a este que describía Luis, está el campo de vida que nosotros consideramos del reino de Dios. Y en la ley, ahí es distinta, ya no es ni la ley de los opuestos, ni la ley del subir, brillar y descender, sino que es la ley del amor divino, del amor verdadero. Y podemos plantearnos, bueno, entonces, ¿cómo reconocemos y experimentamos este otro orden, el orden de la eternidad? Ahora, lo paradójico es que para responder esta pregunta es necesario buscar cuál es el sentido de la vida en este orden, en el orden del espacio-tiempo. Y esto porque la realidad es que a eso venimos a este mundo, a experimentar con el espacio-tiempo, pero para reconectar con la eternidad. Y podemos decir que este mundo es precisamente una escuela, ¿no? Es como la escuela del aprendizaje de la eternidad. El hombre acá abajo aprende por la experiencia y llega un punto que puede darse cuenta que ni el amor humano más elevado tiene que ver con el amor divino al que hacemos referencia, ¿no? Un amor divino que no podemos percibir porque no tenemos el desarrollo suficiente para percibirlo. Y entonces, un poco, si consideramos que este mundo es como el manual de Dios, por decirlo de alguna manera, donde están escritas las leyes de la eternidad, el hombre vive, digamos, inmerso en esas leyes, pero no las ve, o sea, no se plantea ninguna pregunta porque tiene cosas, entre comillas, más importantes que hacer, ¿no? Cosas que, como decíamos antes, captan su total atención. El hombre tiene esta tendencia a vivir centrado en sus problemas. Y podríamos plantearnos por qué. Podríamos pensar, bueno, ¿quién se interpone en nuestro camino? ¿Es el yo? ¿Es el alma? ¿Qué es lo que nos hace vivir eludiendo siempre la solución? Buscándola pero a la vez eludiéndola. ¿Quién es el que no tiene nunca tiempo de profundizar en lo divino? ¿Quién es, en una palabra, el que retiene al alma prisionera? Y la respuesta la sabemos muy bien. Es el yo, somos nosotros mismos. Por eso siempre hablamos de una paradoja, buscamos la libertad, pero nosotros mismos nos ocupamos de que no ocurra. Y hay que romper con ese ciclo, si es que realmente queremos lograr algo alguna vez.
Claro, es como que con este yo estamos tan aferrados a aquello que conocemos, que nos cuesta acercarnos a aquello que nos suena poco conocido. A ver, intentemos hablar un poco del yo. ¿Cómo se forma el yo? Podemos decir que el yo se constituye a partir de los pensamientos, de los sentimientos, de los actos. El yo es la suma de los tres en el presente y en el pasado. El yo está formado con todas las representaciones y percepciones que él mismo despierta. Está formado con las ilusiones que él mismo se forja, que él mismo construye. Y para alcanzar la unidad, la eternidad, la verdad, el amor divino, no hay otra. El yo, sí o sí, tiene que menguar. Y esto solo es posible cuando lo hemos identificado, cuando lo hemos reconocido en nosotros mismos. Cuando encontramos en nosotros un punto de vista que es exterior al yo. Es como si, imaginémonos que el yo es un protagonista dentro de una obra de teatro. Y nosotros no podemos mirar la obra de teatro desde adentro de esa obra. Entonces se trata de salir y mirarlo desde afuera. Y es entonces cuando nuestra personalidad mortal, digamos, puede reconocer de qué se trata y puede empezar a vivir con un sentido verdadero, cuando ha aceptado como única realidad la verdad inmutable, cuyo núcleo está en nosotros. Empezamos a entender lo ilusorio como realmente eso, como ilusorio. Y esta verdad, decíamos, reside en el silencio de nuestro corazón purificado. Y a partir del momento en que nuestros esfuerzos, obstinados, incansables, de autoconservación son vistos, como decía Virginia, como obstáculos para la eternidad, se abre una brecha en los límites del espacio y del tiempo. Podemos vislumbrar que existe algo, que existe otra cosa más allá de estas fronteras que decíamos. Y el camino gnóstico es la vía a lo largo de la cual es revelado el verdadero conocimiento, es revelada la gnosis. Y puede pasar mucho, muchísimo tiempo antes de que las astucias secretas del yo sean descubiertas, sean examinadas sin ideas preconcebidas y sean finalmente aceptadas. Esta vía exige una vigilancia total, absoluta. Y la creciente conciencia del alma verdadera da una dimensión totalmente diferente a la vida. Y la ayuda necesaria para orientarse en esta nueva dirección llega siempre en el momento justo. Y quien tiene ojos para ver y oídos para oír, percibe los secretos del plan de Dios gracias a esa nueva conciencia. Es entonces cuando una nueva vida se manifiesta, una vida de eternidad, en el centro de esta existencia transitoria.
Sí, como solemos decir, en el mundo, pero sin ser pero ya sin del ser. Mundo.
Claro, es así.
Y volviendo al ejemplo de la semilla, el hombre es eso, ¿no? Es como un fruto que encierra una semilla. Y cuando esta semilla puede entrar en manifestación, como decíamos antes, cuando le hacemos lugar, la vida eterna ya es un hecho, ya se vuelve un hecho, aunque no la podamos vivenciar hoy. Esta semilla está, como decíamos, en unión directa con el otro plano, con el amor de Dios, con la gnosis. Y cuando podemos abrirnos hacia ella, ya estamos entrando en lo que sería la primera fase de los misterios cristianos, que es la de la fe. Uh-huh. La de la fe que significa el contacto con esta eternidad en el corazón, con este núcleo en el corazón. Hay una segunda fase de estos misterios, que es la de la esperanza, en la cual se percibe, se empieza a percibir esta nueva alma de la que hablábamos, este alma inmortal. La semilla comienza a germinar, primero tímidamente, y después finalmente puede romper las tinieblas y salir a la luz del día. El brotecito sale de la tierra y por primera vez ve el sol. Y la esperanza lleva a la tercera fase de los misterios cristianos, que es la del amor. En esta fase, esta nueva alma, esta alma verdadera, ya renació y se convierte en la nueva ley. La ley de los opuestos se reduce a nada, porque ya no influye en el ser humano que está en este estadio.
Es cuando podemos decir que el hombre ha vencido la muerte.
Y que es uno con Dios.
Y que es uno con
a la
Dios.
Vez. Volviendo a la semilla dio lugar finalmente al nacimiento de una planta, pero que ahora además florece, da frutos. Y así es como el hombre puede regresar a esta perfección divina, a este plano original, realizando la ley superior y logrando que esta ley terrenal desaparezca, revelando de alguna manera este conocimiento original, esta gnosis.
Esta gnosis. Sí, sí. Amigos, para ir cerrando, podemos decir que en el prólogo de su evangelio, Juan dice: a quienes le aceptan, él les da el poder de volverse hijos de Dios. Aceptar este germen, esta semilla de eternidad, abrirle un espacio en nuestro corazón, nos hace recibir la gnosis, es decir, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de la existencia, el conocimiento del objetivo de la vida. El conocimiento, en este sentido, es un poder más allá de todos los poderes. Es un poder que desvela el amor verdadero que no es de este mundo. El descubrimiento del amor marca el comienzo del retorno a la vida original. En el alma nueva está inscrito el plan de nuestra destinación. La activación de este centro espiritual nos introduce en el proceso de retorno, de enderezamiento, en una palabra, en la transfiguración. Lo eterno comienza a disgregar lo transitorio. El alma yo mortal se disipa en el alma del hombre verdadero. en el Hijo de Dios. Esta elevada misión, que supera nuestro entendimiento, amigos, espera en cada uno de nosotros.
Bueno, ¿qué más decir? Gracias una vez más por estar acá. Buenas tardes y nos encontramos el viernes que viene.
Nos estamos encontrando. Un abrazo.